Analizando esta situación que vos contás, es como también medio un vacío legal, porque si pueden justificarlo a través de la ley...
No es ningún vacío legal, el vacío legal no está. Mirá, si estás cerca de una computadora, yo te invito a que mires las normas internacionales, lo podés googlear, normas, estándares internacionales en materia de desalojos masivos, particularmente la observación general 7 del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que forma parte de nuestra Constitución Nacional porque lo ha incorporado la Constitución en su artículo 75, inciso 22. No hay ningún vacío legal, lo que hay es un incumplimiento palmario, manifiesto de los jueces penales que o desconocen el derecho o bien están haciéndole el juego a los grandes sectores inmobiliarios que manejan la ciudad de La Plata, ¿no?
Claro, sí,
y que planifican en función de sus propios intereses.
Sí, eso lo hemos hablado, de hecho, con vos a la cuestión del COU y toda la implementación que se dio hace unos años y que, bueno, que justamente, como vos decís, favorece a las grandes empresas, favorece a los grandes propietarios y en ese camino va la ley, ¿no es cierto?
Claro, los jueces penales realmente, yo no sé cómo, nunca nadie ha tenido responsabilidad. A mí me están juzgando justamente por tener conflictos de competencia con los jueces penales, cosa absolutamente ilícita, porque nadie puede ser, los jueces no podemos ser juzgados por el contenido de la sentencia. Bueno, yo estoy siendo sometido a un jury por eso, y varios de los puntos son los conflictos de competencia con los jueces penales. Ahora, los jueces penales que violan la legislación internacional no los toca a nadie.
Completamente. Luis, vos ahora que ya tocaste el tema y era el tema en el que queríamos entrar, pero antes de eso quería consultarte por la salud de las víctimas de Abasto, para cerrar esa parte, ¿cómo están ellos que estaban internados en Romero, no?
Sí, bueno, mira, no he tenido noticias sobre eso, creo que se están reponiendo bien, que están fuera de peligro, pero hay una situación de mucha tensión ahí en el barrio. Y si sigue así, no descarto que pueda haber, digamos, perjuicios mayores, ¿no?
Bien, o sea, el conflicto continúa y están ahí a la expectativa, a la espera de una respuesta de tipo legal, de índole legal.
Claro, porque el Estado, ustedes fíjense cómo desalojaron a gente pobre cuando están en contra de los intereses inmobiliarios, pero ahora que es gente pobre la víctima de esta usurpación, que esto sí fue una usurpación, ahí no actúa la justicia.
Totalmente.
Y ahí siempre hay un nombre recurrente de que sí siempre actúa, que es usted, o vos en este caso, Luis.
Bueno, sí, yo siempre he tratado de aplicar la legislación en una forma integral, ¿no? Los tratados en primer lugar. Nuestras decisiones han sido siempre fundadas en las normas internacionales. Los jueces penales jamás han aplicado una norma de ese estilo, pese a que forma parte de nuestra Constitución. Ellos miran el Código Penal y el Código Procesal Penal y no saben otra cosa. No tienen en cuenta estos estándares. Si los tuvieran en cuenta, jamás podrían decidir lo que deciden.
Bueno, y hoy a la mañana diste una conferencia de prensa ahí en La Bancaria en relación a lo que están tratando, a los casos que están tratando de cargarte o los cargos que te suman a vos. ¿Qué es lo que está pasando, Luis, con eso?
Estamos el 2 de agosto va a empezar el jury. Yo creo que, bueno, hay 21 cargos que me hacen, 11 de ellos hoy expliqué. Traté de explicar al menos con algún detalle cuáles son esos cargos, porque no nadie sabe por qué me están enjuiciando. Muchas veces los diarios digamos hegemónicos, la prensa hegemónica dice, bueno, lo juzgan por graves irregularidades, abuso de autoridad y qué sé yo, pero son todas etiquetas, no dicen por qué concretamente. Ya hoy tratamos de explicar cuáles son esas causales. Es muy largo para exponerlo ahora, pero sintéticamente les puedo decir que yo no tengo ninguna causal de enjuiciamiento. A nosotros no tengo ninguna denuncia de un particular, de una persona afectada concretamente por una medida mía. No tengo cuestiones patrimoniales en juego. No tengo denuncias de abogados, de nadie. Las denuncias son de de funcionarios judiciales, jueces penales, y de funcionarios políticos. Nos eligieron por quinto año consecutivo el mejor juzgado. Nuestras sentencias son leídas no solamente en las universidades de aquí, sino también en otras universidades extranjeras. En fin, yo me siento muy orgulloso de la tarea que hemos realizado, pero bueno, estos son los avatares políticos a los que a veces uno se tiene que exponer por decidir de la manera que hemos decidido, privilegiando los derechos fundamentales, los derechos humanos. Todos los cargos que me hacen, todos, están vinculados a la protección de derechos humanos. No hay ninguna cuestión que esté vinculada a mis intereses personales, particulares, o de algún grupo, o de algún poder, de alguna empresa, nada de eso. Son decisiones todas a favor de los sectores más vulnerables. Por eso, como dice el CELS, en la presentación que hizo en este jury, yo creo que lo que hay es un juzgamiento a un modelo de justicia, a un paradigma jurisdiccional que privilegia esos derechos por sobre los intereses políticos y económicos.
A una piedra en el zapato de toda esta corporación, ¿no?, judicial, económico, político y mediática que nos inunda todos los días.
Efectivamente. Imagínense, se acaba de dar a conocer un dato, la mitad de los niños del país son pobres.
Sí.
Nuestra deuda, tenemos una deuda de 253 mil millones de dólares, tenemos represiones constantes. Todo esto no se hubiera podido hacer si con jueces que realmente se hubieran puesto a la altura de las circunstancias y hubieran impedido y hubieran puesto límites al gobierno nacional. Se quiere jueces dóciles, o provincial también, ¿no?, como ha pasado en Chubut. Se quiere jueces dóciles, jueces que no trabajen en función de los derechos de la gente ni que no molesten. Ese es el objetivo y la señal que se da hacia adentro del Poder Judicial con el ataque a jueces, como en mi caso, tratamos de favorecer los derechos de la gente.
Luis, ¿tu situación laboral sigue normal? Digamos, ¿estás ahí en el juzgado?
No, yo estoy suspendido en mis funciones, porque la ley así lo establece.
Ah, bien.
Una vez que un juez está sometido a un jury,
queda fuera de su función, claro.
Claro, sí, para, digamos, porque sería muy difícil ejercer la función y estar defendiéndose al mismo tiempo, y además podría dar lugar a cierta corrupción, ¿no? En el sentido de cambio de favores. Yo te voto a favor, te zafo del jury, pero vos sacame esta sentencia. Entonces la ley, para evitar esas cosas, lo que hace es suspender al juez provisoriamente.
El 2 de agosto entonces empezaría todo este enjuiciamiento.
Así es. Ah. Empieza el jury propiamente dicho, ¿no?
Bien, vamos a estar atentos entonces de acá al 2 de agosto con todo lo que pueda estar pasando y todas las alternativas. Confiamos en que si la justicia es justa, valga la redundancia, esto va a quedar en el olvido prontamente, ¿no?
Ojalá así sea.
Luis, estamos acá a disposición y también nos gustaría que nos sigas teniendo en tema de qué es lo que está pasando ahí en Abasto, que la cuestión de la tierra, que debería ser un derecho de todos, está en conflictos ahora.
Así es, efectivamente.
Bueno, ya, Luis,
ojalá se resuelva favorablemente.
Bueno, te mandamos un abrazo grande y bueno, acá bancándote como siempre, y bueno, desde el 2 de agosto ya vamos a estar hablando de nuevo seguramente.
Bueno, yo les agradezco a ustedes siempre por acompañar, por estar presentes y por marchar juntos, digamos, en este rumbo de la justicia y la protección de los derechos.
Un abrazo grande.
Un abrazo,
Luis.
Luis.
Gracias, adiós.
Bueno, y ahí hablábamos con Luis Federico Arias, juez en lo contencioso administrativo número 1 de La Plata, suspendido en su función por el momento porque, bueno, se le viene un jury de enjuiciamiento.